Único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Iniciamos esta semana unos bajos, otros muy contentos, con frío. Pero vamos a hablar más adelante también de los resultados que se dieron en esta jornada número 13, luego de vacaciones. Hubo partidos muy interesantes, por cierto, ya van aproximadamente 2-3 jornadas que llevamos una muy buena cantidad de goles. Eso es importante, la productividad que pueden tener los equipos de la primera división. Y también temas arbitrales, que es algo que siempre tenemos el dedo sobre la llaga. Pero puede también dejar sus comentarios a través de las diferentes plataformas de YouTube de Los Ex del Fútbol y, por supuesto, también a través de nuestro WhatsApp, que es el 7283-2568, 7283-2568. Señor Manuel Salazar, ¿cómo está? ¿Cómo se siente después de las vacaciones, después de una excelente jornada también?
Irónicamente tendría que venir con suéter y frío y todo, ¿no? Pero vengo todavía veraniego, como verás. Sí. Vengo todavía veraniego, así es que, mira, lo más importante de todo, y esto sí, hablando de manera objetiva, lo más objetivo posible, sí es que el torneo tiene una gran cantidad de goles. Gran cantidad de goles. Y eso es bueno, más allá de las cosas malas que se han vivido y que lo coloquial siempre de nuestro fútbol, se dieron muy buenos partidos el fin de semana. Yo creo que todos los partidos tuvieron algo interesante que ver y eso es bonito. Me parece que la jornada fue muy buena y, pues bueno, ya dejando la objetividad y metiendo el corazón, pues 30 casi de esos goles son convertidos por Firpo en este torneo. Más de 2 goles por partido en promedio para Luis Ángel Firpo en el torneo. 14 partidos jugados, 29 goles a favor. Es un número espectacular para un equipo que en lo deportivo está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. ¿Qué partidazo hizo?
El equipo más goleador actualmente del torneo. Kevin Rodríguez, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Pues bien, feliz fin de semana. Bueno, feliz inicio de semana y que hayan tenido un gran fin de semana. El último de vacaciones para muchos. Todavía veo que las calles se sienten un poco solitas, ¿no? Yo creo que hasta mañana ingresan ya a trabajar la gente del gobierno y también muchas empresas que empiezan mañana. Les han dado todavía un día más. Pero contento, un domingo con mucho fútbol. Lógicamente estamos pendientes del de acá, pero también pendiente del de afuera. Me esperaba más del partido del Manchester City ayer con el Arsenal. Te soy honesto que por momentos cabeceé, porque sí, se tornó muy...
Sí. Demasiado táctico, no se conocen demasiado y se tornó en una batalla táctica.
Sí. Y bueno, el Barcelona, el Madrid también, que tuvieron actividad, ya preparándose para los duelos que vienen de Champions la próxima semana. Así que hay que frotarse las manos con eso. Diana, ¿qué tal? Felicidades ahí por el título. Ahí la vi que...
Gracias,
Ken. Muy bien. No solo en el fútbol, sino que también como empresaria. O sea, está...
Me parece. Y sobre todo por los recuerdos que trae. Está bien, me parece.
Sí.
Sabe bien.
Profe, ¿cómo está?
A que vaya por más títulos.
Que vaya a por más títulos, Diana, por favor.
A Kevin, Manuel, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. 7 partidos. Después de aquel 2-0 frente a Metapan. 6 ganes, 1 empate. 21 goles, 19 de 21 puntos a 3 goles por partido, los promedios de Firpo.
Una aplanadora.
Y de hecho, fíjate que... ¿Qué jornada fue esa, perdón?
Contra Metapan.
Sí.
Estamos, no recuuerdo.
Van aproximadamente 7 jornadas, creo.
Los últimos 7 partidos son 6 ganes, 1 empate. Digamos, si hay algo que caracteriza a nuestro fútbol, o por lo menos del periodo pandemia para acá, es que los equipos se han vuelto bien irregulares, pero de rato no teníamos, por ejemplo, esta racha que tiene Firpo de 7 resultados positivos.
Sí, tiene, luego de ese partido con Metapan, que fue el 17 de febrero en condición de visitante, que cae 2-0, le gana a Municipal Limeño en condición de local, le gana a Jocoro en condición de local 4-1, empata con Santa Tecla 3-3 en condición de visitante, le gana a Platense 3-1 en condición de local, a Dragón también le gana de visitante 4-1, le gana a Fuerte San Francisco 1-0, y este último resultado que vamos a continuación a analizar es frente a Club Deportivo FAS de 4-0. Y con un gol, bueno, creo que todas fueron muy
creo
buenas.
Creo que el golazo del torneo, ya pongamos el título, sí, el gol del torneo.
El de Steven Vázquez, la confianza que ha generado Steven, también alcanza a visualizar a Jonathan Valle, pero vamos a hablar también de estos resultados. El primer tanto fue de Steven al 52, luego al 56 anotaba su doblete, Guilherme Silva al 66 y Jomal Williams al 86, que también fue la nota de color, si lo queremos ver, de la jornada, lo que hizo Jomal. Luego del segundo tiempo, y al árbitro le dice a Jomal, por favor, póngase las espinilleras que son, deje de andar.
Bueno, con andar vasos plásticos.
Y Jomal es un jugador que mayormente no utiliza espinilleras, me imagino que...
¿Sí? Es muchísimo más normal de lo que creemos, creo que la gente le sorprende, sí. Es una forma de sobrepasar el control arbitral de antes del partido, ¿no, profe? Quizá para poner en contexto a la gente, hay una inspección arbitral en camerino previo al partido, perdón. Y cuando esto sucede, hay muchos jugadores que no les gusta usar chimpinieras. No era mi caso, porque en mi caso, pues definitivamente yo tenía que ir lo mejor armado posible, porque pico y pala, definitivamente. Pero hay jugadores que son mucho más habilidosos y que definitivamente su talento pasa más por ser lo más ligeros posibles y que toman el riesgo, asumen el riesgo de no utilizar chimpinieras, y a nivel internacional también lo hemos visto. Y que cuando un árbitro exige, en ese momento, en esa inspección, exige que lleven protector, pues muchos utilizan cualquier cosa que tenga la menor cantidad de peso posible para poder evitar o para poder pasar esa inspección arbitral. Algunos veía comentarios de no, ni les alcanza ni para las chimpinieras. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso.
Conforma la comodidad que quiere un jugador para poder hacer muy bien las cosas. Pero dentro de estos puntos altos que tuvo Firpo, no solo es que es la mejor ofensiva del torneo, no solo es que tiene momentáneamente quizás a un jugador tan interesante y con la calidad que es Steven Vázquez. Aparte de eso, hace debutar también a un portero que es a Erazo, que le dicen el paleta Erazo también, luego de la lesión de Wilber. Y también la partida que gana el profesor Gabriel Álvarez con ese planteamiento tan interesante que forma Firpo. Carlos Ortiz lo hace ahora como lateral. Y creo que en esas situaciones y en la complejidad que tuvo Firpo para vencer a un FAS, que no vamos a decir que no tuvo opciones, porque sí tuvo algunas opciones, y quizás si vamos a puntuar a jugadores, yo puedo decir un Jonathan Nolasco que trató de llevar la ofensiva de FAS, pero eso no fue suficiente, y al final Firpo se lleva el encuentro con 4-0 en condición de visitante. ¿Qué les parece el partido, Kevin?
Yo te soy bien honesto, el partido lo iba siguiendo por la radio, fui a ver el partido de Alianza Águila, ya lo vamos a comentar después, pero después viendo el resumen de Luis Ángel Firpo en contra de FAS, me parece que hace un partido en donde le sale absolutamente todo. Sí, aparte, no solo el gusto de un equipo que se ve fluido en la cancha, esa fluidez de fútbol cuando te está saliendo todo, sino que también la calidad de los goles, porque fueron muy buenos goles. Algo también que destacar después de lo que decía Elmer de los datos de Luis Ángel Firpo, porque son arrolladores los datos. El goleador Steven Vázquez, el segundo goleador, y salvadoreño, ¿no?
Salvadoreño.
Lleva 7 tantos. Me parece que es un jugador que se está encontrando, que después de haber estado alejado en algunos momentos por intermitente por el tema de lesiones, se ha encontrado muy bien. Y no solo hace, porque también genera, ¿no? Hay unas jugadas asociativas que vemos en la primera parte, en esa segunda parte, un jugador que tiene muy, muy, muy claro lo que está haciendo hoy, y también se convierte en ese habilitador a sus compañeros. El segundo gol, como lo están viendo los que están en YouTube y los que nos están escuchando, pues váyanse a la transmisión en YouTube. Es un golazo, verdaderamente. También es inteligente, es astucia de darse cuenta que no tenía ningún compañero, de que el arquero está salido, de pegarle casi de media cancha. La pelota va templadita, incluso cuando cae en la red, extendido. Te das cuenta que va con una fuerza.
No va llovida.
Sí, no va así, que va suavecito, sino que es un disparo perfecto. Así que bien por Luis Ángel Firpo. Y también me llama muchísimo la atención que la regularidad, no solo en los en los resultados, sino que también en los goles. Elmer, tú lo mencionabas, de tres para arriba.
Sí, el promedio es muy bueno de Firpo.
Profe, ¿cuántos metros decía que era el tanto de Steven?
52.5 y exacto, porque si nos percatamos al momento de patear el balón, está justo sobre el...
¡Qué bárbaro, media. Qué bárbaro!
O sea que la cancha de Santana mide 105
metros. 105 metros de largo, 70 de ancho, entonces, y el balón está casi, ¿qué?, como a un metro del punto penal, entonces podemos decir que es un gol de 52.5 metros de Steven Vázquez. Yo de sacar, se le van a rodar las lágrimas al señor productor, porque... Este es el Steven Vázquez que vimos en la reserva de Águila. Sí. Este que vimos contra FAS, esas características de ese jugador que buscaba los espacios, que tiene muy buena visión en relación a dónde está ubicado el guardameta. Porque
cuando participaba arriba, llegaba y mostraba lo mismo que mostraba abajo en reserva, ¿no? Lo alineaban arriba y también
respondía.
Manera, sí. Entonces creo yo que ya está encontrándose en relación a la mejor versión de él, hablando de Steven Vázquez en reserva de Águila. Ahora con Luis Ángel Firpo, creo yo que va creciendo de a poco, porque de repente, si recordamos, la primera etapa en Firpo, la primera temporada, le costó un poco. Luego en las siguientes torneos, de acuerdo a las funciones del entrenador, creo que era un jugador más de enganche, que generaba más, luchaba más, y ahora creo que hace doble función, o sea, sigue en esa función de creación y lucha, buscando espacios, anotando goles, que creo que se ha vuelto un jugador muy importante para Firpo. En relación a lo de las espinilleras, destacar que no es una cuestión que alguien dirá fútbol tercermundista, por ejemplo, que es la frase que se nos viene. Toni Kroos utilizaba, cuando pudo precisamente sortear ese control de los árbitros, utilizaba cartón. Entonces, y de hecho,
le alcanza para las chimpinieras.
Quizás le alcanza para las espinilleras.
Le ajusta.
O tal vez puede encontrar algún patrocinador que se le ofrezca, ¿verdad? Entonces, de hecho, Yomal se adelanta al IFAB, la modificación que entrará en vigencia el 1 de julio, porque el IFAB dice, a partir del 1 de julio es responsabilidad de los jugadores el tamaño de la espinillera, porque antes decía, o todavía el reglamento dice, que debe de ser de un tamaño que proporcione un grado razonable de seguridad. Entonces el IFAB dice, miren, o sea, nosotros les buscamos el bienestar de ustedes, pero como en el caso de jugadores como Yomal, como Toni Kroos, que la espinillera le estorba para jugar, les dice el IFAB, vaya.
12 onzas.
Que quede a su responsabilidad.
Hoy la medida es en vaso.
Exacto, claro, va. Exageraron un poco en términos de la medida de protección, porque prácticamente lo que decía Manuel, lo que buscaban era burlar el control de los árbitros para él sentirse cómodo. Creo que hasta en eso fallaron, ¿verdad? Porque la banca de FAS tiene ahí el techo, ahí pudo ir a solicitar permiso, ir hasta allá, ¿verdad? Para que no le enfocara la cámara, que ese fuera de los pecados. El cuarto árbitro no se percata. No sé si el asistente en ese momento estaba atento a eso, y al final los árbitros resuelven el medio tiempo, pero situación anecdótica que tampoco aplica en términos de eso, ¿verdad? Sino que los jugadores, en el caso los jugadores creativos o atacantes, saben que la espinillera es un estorbo en términos de control del balón para correr y todo eso. Obviamente sí, ¿verdad? Es un gran riesgo.
De medio para arriba es estorbo.
Del medio para arriba. Obviamente sí es un riesgo para el jugador, porque sabemos que cuando hay jugadas de choque o que el otro adversario puede dejar los tacos por delante, pues seguro Tibi y Peroné es la que pueden sufrir las consecuencias, el riesgo, y eso es lo que se busca con la espinillera, ¿verdad? Pero el IFAB les está diciendo ya, ustedes quieren andar cómodos, vean ustedes el tema de el tipo de espinilleras que pueden elegir, ¿verdad? Entonces eso queda ahí como cuestión anecdótica. Decíamos un gol de 52.5 metros, además de que el gol del 1-0
es que eso
también es muy buen gol, porque Steven Vázquez ve la posición del guardameta, porque el guardameta creo que va, no sé si es Guillermo o Yomal, que va por la izquierda y piensa que va a ser la pared, y se termina desubicando, porque si ven el balón, no es que va tan colocado, lleva potencia, pero pasa casi en medio de la portería, porque Valle ha hecho un movimiento hacia la derecha. Entonces, en las dos situaciones, me parece que antes de recibir el balón, Steven ya ha observado la posición del guardameta para, digamos, arriesgarse o en esas dos situaciones que les terminan siendo dos buenos goles de Steven Vázquez. Y ojo, que de repente podríamos decir que si es que un Vázquez jugó mal, no, porque en relación al primer tiempo,
el primer tiempo
muy parejo,
fácilmente 13
faltas, 7 de Vázquez. 6 de Firpo, una tarjeta amarilla por equipo. En términos de la estadística, posesión un poquito más arriba todavía, me parece que
Faz el primer tiempo.
Posesión.
Sí. A mí lo que me llama la atención de Faz es que no le gana a los grandes, ¿no? Perdió con Alianza 1-0, recordemos. Perdió con Águila el clásico 3-2 en las Delicias y ahora pierde con Luis en el Firpo 4. Entonces también hay que poner atención a eso porque...
Peligroso y hostil donde estamos conspirando.
Aquí nuestro compañero ganó, Gerardo dice que le ganó a Firpo.
En la primera. Pero en los últimos seis partidos, bueno, le ganó a Once Deportivo y le ganó a Metapán.
Sí.
Sí, y no pudo con Santa Tecla tampoco. Pero también ahí marcamos una irregularidad, ¿no? Si vemos la mitad de partidos, porque estamos en la jornada número 14, en los últimos 7, no ha logrado ganarle a ninguno de los grandes.
Sí.
Y ha empatado con el Tecla, el FAS, estamos hablando del FAS. Y ahí solo le ganó a Jocoro, que sabemos que ya está casi desahuciado, y Once Deportivo, que probablemente es un rival interesante hoy, pero también tiene que...
No, su inconsistencia, la marca también los números, ¿no? Ha ganado 6 partidos, sí, pero ha empatado 4, perdido 4. Está demasiado equilibrado el apartado entre victorias, empates y derrotas, lo cual hace que el equipo tenga un sube y baja bastante importante, que hoy lo tiene en la séptima posición. Yo no quisiera... sinceramente, yo no quisiera hablar tampoco... tanto acerca de esa situación de FAS, porque a mí me parece que hace un buen partido FAS. Fíjate que el primer tiempo, la participación de Wilber, del arquero de Firpo, es muy buena. El primer tiempo tapa 2-3 jugadas de gol, magníficamente elaboradas por FAS. Un centro desde la derecha, por ejemplo, de Ibsen Castro para un raquetazo, por ejemplo, de Tejada, y que Wilber estaba bien parado, la aguanta y luego a dos tiempos logra mantener su arco en cero. Lo que sucede es que a mí se me hace un partidazo, que la diferencia entre 4 goles es un castigo muy, muy grande, pero que lo reducimos por el hecho de la calidad de goles que vimos. El segundo tiempo, sí es cierto, Firpo mejora y es mucho mejor Firpo que FAS en el segundo tiempo, pero el partido es muy parejo. Lo que sucede es que vemos, dejemos de lado, imagínate lo difícil que va a ser dejar de lado ese golazo. Pero aparte de eso, todos los goles de Firpo tienen una participación en equipo muy, muy importante. El gol de Guilherme es un golazo, en el que se juntan en media cancha tanto Carlos Ortiz, Víctor García, se junta también Steven Vázquez, que se bota a jugar, y luego la pelota en profundidad es estupenda para que Guilherme defina por arriba del arco por arriba del arquero con una sensibilidad espectacular. Estupendo lo del brasileño de Firpo, y que aparte de eso, el primer gol de Steven Vázquez que ya comentaba usted, el último gol, el gol de Yomal Williams, es otra jugada espectacular por derecha y otro gran desborde por parte de Carlos Ortiz, que tiene participación no solo con goles en este torneo, sino con asistencias, hoy arrancando, como bien decía Diana, desde más atrás como lateral por derecha. Quien juega un poco más abierto es Víctor García,
por derecha,
¿sí? Y que por sus características tendía a tirarse hacia el centro. Pero tiene una variabilidad de opciones de ataque importantísima el equipo. Creo que al final uno dice, qué contundencia la de Firpo. Sí, es una gran contundencia y eso marca la diferencia en el marcador. En volumen de juego, FAS, yo no quiero que tengamos la percepción de que FAS pierde el partido. No es así, no es que FAS lo pierda porque jugó mal, no. Es que en el duelo, Firpo tiene una excelente participación y contundencia que le permite llevarse un partidazo, llevarse tres puntos de un partido muy, muy empatado en términos tácticos, que con su contundencia y con su forma de juego, que hoy por hoy le llevan a ser el líder del torneo, le permite sacar muchísimo rédito, y que hoy pareciera que las aguas en Firpo están súper tranquila, que en términos deportivos el equipo está respondiendo con creces, y que únicamente faltaría analizar qué pasa con si la parte administrativa está respondiendo de la misma manera, ¿no? Porque ese es el gran eslabón perdido del equipo. La parte administrativa está contestando de la misma forma que la parte deportiva. Esa es la
pregunta. Y ese es un punto muy importante, porque no hay que como directivo se puede pensar, pero el equipo está respondiendo a pesar de la situación en la que estamos viviendo. No hay que romantizar eso, porque los jugadores son los que están sacando y el cuerpo técnico el equipo adelante, pero no sabemos realmente cómo está viviendo la situación económica Firpo. Si el jugador, si el cuerpo técnico está respondiendo, como directivo se tiene que hacer de la misma manera. La afición lo hizo también en condición de visitante y ojalá que también lo sea en condición de local.
Tres situaciones rapiditas en relación a este partido. Destacar que Firpo se encuentra ganando el partido al minuto 64, ya 3-0, cuando se da al minuto 66 la expulsión de Faz, que es una expulsión equivocada, es una situación de tarjeta amarilla, es una sujeción. El árbitro creo que termina impresionándose por la expresión de que hace el jugador número 14 de Firpo, que pareciese que es una agresión, pero no, es una sujeción que evita un ataque al prometedor, debe haber sido María y no Roja. Lo otro, en términos de estratega, me parece que Gabriel Álvarez tiene eso por el hecho de que algo que he identificado es que de repente, como en aquel Firpo limeño en el Sergio Torres, que a Firpo le cuesta en el primer tiempo, un limeño bastante con muchas características de este FAS, que es los dos equipos ordenados y tienen la idea de juego, pero no tienen variantes, no tienen pegue. Y Luis Ángel Firpo en el segundo tiempo descifra qué es lo que tiene que hacer para terminar llevándose el partido 2-0. Ahora, de igual forma, Gabriel Álvarez replantea el partido y creo yo que tiene mucho que ver el hecho de que un partido parejo en el primer tiempo y el equipo completo, los jugadores se ven sorprendidos de el 1-0 en un momento en el que Faz intenta ir por el partido y luego el 2-0 creo que deja noqueado a los jugadores que no reaccionan y luego pues el desenlace, ¿verdad? El 3 y 4-0.
Vamos a hacer una pausa.
¿Sí? No, solo quería rápido, aquí, para irnos a la pausa. Ponen en la mesa a Firpo como uno de los candidatos al título, sí o no, en la jornada 14. Sí.
Si la administración del equipo responde de la misma forma que está respondiendo el equipo a nivel deportivo, es candidato. Es candidato. El tema es que tanto la administración del equipo pueda responder a la misma altura.
Yo lo pongo como semifinalista en este momento.
Ah, pero es candidato. Ahí está entre los cuatro. En mesa de los cuatro, ahí está. Yo también lo pongo.
Yo también.
¿Bien? Sí, coincidimos que Firpo va a estar ahí.
Pero con lo que dijo Manuel. Bueno. Vamos a una pausa y al regresar continuamos con más hablando del partido de Alianza y Club Deportivo Aire.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol. Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas. Con otro de los partidos de esta jornada 13 en el Estadio Cuscatlán, Alianza recibió al cuadro de Club Deportivo Águila. Empate de 1-1. Ángelo Rodríguez anotaba uno de los goles más rápidos de los torneos cortos a los 29 segundos. Tras una mala coordinación ahí entre Ronald Rodríguez y también en el pase que le da a Rafa García, Ángelo estaba muy atento ante esa situación. Y Carlos Salazar al 57, tras una asistencia de Alexander Larín, anotaba el empate en ese partido. Águila, hay que mencionarlo, con dos jugadores menos tras la expulsión de Darwin Serén sobre una falta que hace el jugador del Club Deportivo Águila, Narciso Orellana, al 35, ya tenía a María Darwin en esa actuación, y también de Dixon Rivas al 68, por una especie de como de codazo sobre mercado del cuadro de Alianza. Pero al final, un empate uno por uno. ¿Qué puede significar eso para Alianza, Manuel? Un empate.
Mira, principalmente es la impotencia de no poder desquebrajar un cerrojo bien planteado por Águila. Águila entendió desde que el segundo tiempo, básicamente, que el partido ya no se iba a jugar. Águila entendió que ellos no tenían por qué ya comenzar a jugar, intentar jugar el partido, sino puntuar de una u otra manera. Y la fase defensiva es una parte del juego, ¿no? Y creo que Águila lo entendió así, lo interpretó así en todas sus líneas. Y que en ese momento dijo, bueno, vamos de aquí vivos, salimos de aquí vivos. Y en ese punto, pues lo importante tendría que pasar por la volantía de primera línea de Alianza, ¿no? El poder entender que ese cerrojo se quiebran con paciencia, con poder atacar bien la espalda de los espacios entre líneas, los pocos espacios entre líneas que te da el rival. Y tuvo poco Alianza como para poder desquebrajar ese cerrojo. No fue tanto esto trasladado a generación de oportunidades de gol concretas de Alianza, más allá de que Águila tenía dos jugadores menos. Que la posesión del balón era de Alianza, sí, habría sido el colmo si no. Pero que cuando tú estás así, la paciencia te va comiendo. Y a medida va pasando minuto a minuto y minuto a minuto, todos quieren intentar dar el último pase. Porque la afición te presiona a hacerlo, porque te sentís superior porque tenés dos hombres de más. Y ahí es donde más hay que rotar y rotar y rotar y rotar y rotar y rotar y rotar hasta encontrar un espacio entre líneas clarito para poder penetrar al rival. Y creo que Alianza no encontró la paciencia necesaria para poder recibir en esos espacios entre líneas y girar con la suficiente capacidad de poder filtrar el último pase. Eso creo que fue lo que pasó. ¿Qué significó para Alianza? Contestando tu pregunta después de todo esto que he intentado explicar, ¿qué significó para Alianza? Significó entender que el partido se gana también con paciencia y no solo con verde. La paciencia que tenía que tener Alianza era la que debía oxigenar el cerebro para que en ese momento encontrar espacio.
Aquí cabe lo que dicen de que los partidos también se ganan sin balón, con la inteligencia de también saber replantearse ante cada una de las situaciones que se puedan generar en las líneas de juego, sobre todo en la volantía, que fue donde Águila hizo un muy buen trabajo.
Sí, más que todo para Águila el partido fue puntuable sin balón. Águila no quería saber nada absolutamente de la pelota, más allá de que con un jugador menos había encontrado el gol del empate. Muy buen gol de Carlos Salazar, que es importante para Águila que vuelva a tener participación de cara al arco Carlos Salazar. Pero creo más bien que pasa más que todo por la paciencia que Alianza pudo haber presentado de cara al arco.
Kevin, para Alianza, ¿qué significa este empate? Sabiendo que tu rival tiene dos jugadores menos, que lo que se espera es que como una Alianza, tras unas buenas actuaciones que ha tenido, pero ha sido intermitente también en algunas situaciones del juego, no pueda ganarle a Águila, que también es un rival que la afición de Alianza le quiere ganar.
Sí, fíjate que para lo que representaba para Alianza este partido, porque fue un buen marco de público, tuve la oportunidad de estar en el estadio, incluso costó entrar porque la cantidad de gente, no imaginé que el sábado iba a haber esa cantidad de gente en el estadio, un buen ambiente. Coincido plenamente con Manuel, el tema de que no tuvieron la paciencia suficiente. Incluso, si te das cuenta, los cambios del Zarco son para ganar. Sí. Entra Michel Mercado, entra el Cheque Rivas, entra Sebastián Julio, mete Andrés, todo para ir para adelante, ¿no? Para intentar ganar el partido. Pero sí, me pareció no por momentos, muy desorientado el equipo. Incluso hay una imagen que a mí me llamó la atención. Minuto 90, parece que el árbitro había dado 5, si no me equivoco. Se le da un tiro de esquina para Club Deportivo Águila. Águila solo estaba el que iba a cobrar el tiro de esquina y el Chiqui Díaz. y tenías a 8 jugadores de Alianza en el área. Yo conté 8 jugadores de Alianza en el área. ¿Qué pamplinas estaban haciendo ahí cuando vos intentás ganar un partido en casa? Y cuando un equipo que sabes que ni te va a jugar, porque ahí te das cuenta cómo está de desorientado el equipo. Y que no se encontró en ningún momento. Incluso las oportunidades más claras que tuvo fueron 3 disparos fuera del área. No tuvo, como decís, y bien lo mencionaste, yo creo que no voy a ahondar más en ello, esa paciencia suficiente, la lucidez para tener oportunidades de cara al arco. Y un equipo como Alianza no se le puede permitir esto. Venía de golear 3-0 al Metapán, esperaba más del equipo, y esa intermitencia también me parece, porque en cierto momento, recordemos, empató con Platense, empató con Santa Tecla, como que se le traban los partidos, y en casa, ¿te das cuenta?
Sí.
Y en casa, en el lugar donde puede tener más amplitud de juego, en una cancha que está muy bonita para jugar al fútbol, pero se le están trabando los partidos ahí. Y para Águila esto fue oro. Sí. Al final, cuando viene Corti y le expulsan a Dixon, mete a Chiqui, mete a Tomás Granito a defender plenamente, a tirar el pelotazo, a aguantar y no poder sobrepasar esa barrera, me parece que también es un punto de inflexión para Alianza. Y algo también quiero destacar es Alex Lavín. Estamos hablando de su 5ta asistencia en los últimos 4 partidos. La verdad que anda bien, anda fino. Yo, como siempre le digo, ojalá que se ponga las pilas ahí a rebajar, porque un lateral izquierdo así necesitamos, ¿no?
Necesitamos, ¿no?
En selección todavía te das cuenta. Yo creo que la pegada de Alex,
no.
Pocos en este país tienen la pegada que tiene.
Muy pocos. Y nada más, recalcando un poco, Diana, el hecho de la paciencia que pudo tener Alianza. Esos partidos, sí es cierto que de repente puedes meter por fuera a Ezequiel, por fuera a Michel Mercado, pero lo importante no es el que está por fuera, sino quién habilita y hacia dónde habilita, ¿no? El que recibe a la espalda de los contenciones, que tenga la capacidad de recibir perfilado ya listo para meter un bombón hacia afuera para poder tener una ocasión franca de gol. Y ¿por qué hago énfasis en eso? Porque no quisiera ser redundante, pero cuán importante es Marvin Monterrosa para este equipo, ¿no? Cuán importante es un tipo que de repente pueda tener ese último pase. Y hoy por hoy tiene una gran cantidad de nombres Alianza, gran cantidad de nombres en ese apartado. Hablemos desde de Machito, desde Oscar Rodríguez, el caso de Andrés Hernández. Tienen una gran cantidad de jugadores que pueden desempeñarse a la espalda del contención rival para dilucidar y poder generar ese último pase.
Manuel, y disculpa, y no hemos dejado hablar al profe, ya le vamos a prestar la guitarra, pero solo antes de que se me dé la idea, concuerdo con el tema del Machito. A mí me acaba de ver, sinceramente,
okay.
Se le ve pesado, le cuesta entrar. Y hoy que no estaba Marvin, porque recordemos que no estaba
eso
Marvin. Sí,
ahí es donde tenés,
que salir. No lo vi pisando el área, porque es un jugador que, cuando lo veíamos en Chalatenango, desde que se fuera, te das cuenta que se metía entre 2-3, te generaba, pisaba el área. Hoy, cuando generaban el ataque por los costados, se quedaba bien retrasado, como esperando el rebote. No sé si son indicaciones de saco, pero no se le vio esa lucidez que tiene el Machito. Yo esperaba, o sea, el partido este era para que el Machito se pusiera la capa, porque donde tenés que subir, donde tenés que demostrar y dar el golpe en la mesa. Y aquí estoy, tómame en cuenta, y tengo que ser llevo el 10 de Alianza, ¿me entendés? Entonces, me parece que después también de que regresó, como que no se ha encontrado todavía.
Es asumir ese papel, es asumir.
Profe, sí.
Y empezando con eso de Leonardo Mengíbar, yo creo que es de mencionar que el Zarco ha tratado de darle confianza. Es tercer partido que inicia como titular, por ejemplo, que juega más de 60 minutos, y eso es importante. Es una señal en el sentido de que, vamos a ver, como decía Kevin, te estoy dando la oportunidad de mostrarnos de qué estás hecho, ¿verdad? Y obviamente creo yo que también el factor psicológico, el saberse que estuvo en Costa Rica, que fue, bueno, ocasiones no era ni suplente, venir a la Alianza, pensar que automáticamente iba a ser un jugador que destaque. Creo yo que por ahí hay que trabajar con él en la parte mental, en la parte psicológica, porque obviamente tenés a un jugador que no es fácil de sustituir, que es Marvin Monterrosa en Alianza, por todo lo que implica, pues, o sea, del liderazgo, lo que genera a nivel de fútbol y en el 11 titular cuando está él. Entonces creo yo que por ahí hay una situación. En un partido que creo hay mucho por comentar dentro del trabajo arbitral, por ejemplo, el arbitraje no estuvo acertado para este partido, que para mí era un partido que se prestaba para ser un muy buen partido si el árbitro hubiese actuado con asertividad y con firmeza desde el inicio del partido. En un partido que al final se terminó complicando, porque también podemos agregar el elemento que los jugadores pueden colaborar en lugar de buscar los contactos, de buscar generar, confrontar con el adversario. Creo que esos elementos también, hay cierta responsabilidad de jugadores, de cuerpos técnicos, en indicarle a sus jugadores que se enfoquen a lo que mejor se van a hacer, que jugar. Claro, insisto, eso no quita la responsabilidad del equipo arbitral, y en este caso liderado por Germán Martínez, que no supieron descifrar cómo administrar justicia y control en el partido. Hay tantas situaciones que no alcanzaría el tiempo, pero vamos a tratar de ser puntuales. Por ejemplo, en términos de lo de Darwin Serén, si recuerdan, la primera amonestación equivocada, y no lo pongo ni siquiera en debate, sino que se equivoca porque es una situación, si recuerdan, por la banca de Águila. Si uno ve el panorama, la fotografía, detiene el juego, ve que hay cuatro defensores de Águila. Entonces, ¿por qué lo vas a amonestar si no es una situación de ataque prometedor? Tras una sujeción, por ejemplo. Si puede llegar y llamarle la atención enérgicamente. ¿Qué sucede después? Me parece que al minuto 4:30, la amonestación al minuto 3, un minuto 30 segundos después. Si recuerdan, Darwin Serén hace una entrada que sí es de amonestación. O sea, estamos hablando que un minuto y medio después, Darwin, como ya estaba amonestado, se debió haber ido expulsado por doble amonestación. Insisto, eso no quiere decir que la primera amonestación es equivocada y no la amonesta. Y alguien dirá, ¿cuál es el elemento a analizar ahí? Es que los jugadores se dan cuenta cuando el árbitro permite situaciones más allá del reglamento. En ese caso, la segunda situación de una amonestación, entonces los demás jugadores dicen, entradas como esta están permitidas, ya que el árbitro no reacciona. Entonces, esas situaciones que llevaron a muchos errores. Luego, la segunda amonestación, sí, de hecho, la segunda amonestación de Darwin Serén, ahí que la está compartiendo el señor productor, es una situación de que va con los tacos por delante, del tobillo para abajo, como se dice, o de la articulación para abajo, se considera una situación temeraria porque el riesgo de lesión no es tan alto como que sea justo en la zona de la articulación o para arriba, porque ahí puedes tener una lesión grave del jugador y por lo tanto esas sí deben de ser de tarjeta roja. De hecho, esa situación debió haber sido de tarjeta roja directa, la de Darwin Serén. Pero el árbitro, bueno, digamos que la apreciación, el ángulo no es el mejor para él, para decir, al menos temeraria, amarilla y se va. Porque fíjate que el árbitro lo agarra de lado, diríamos. El árbitro asistente que le agarra la luz de cómo van los tacos por delante sobre la pierna de Narciso, ese sí te puede dar una retroalimentación, que ahí podríamos agregar el trabajo en equipo. Los árbitros, por ejemplo, no entiendo algunas ocasiones, bueno, sí entiendo porque le pasa a uno, porque cree que tenía bien la imagen, a tomar la decisión inmediatamente. ¿Cuándo podés esperar un momento y preguntarle a tus asistentes? ¿Cómo okay. la viste? ¿Para amarilla o roja? Mira, ahí ese ángulo no te permite ver la dimensión que si la vieras del panorama donde tenemos el número 13 a Larín, por ejemplo. Ese ángulo de Larín que el asistente tiene en esa zona y el cuarto árbitro te permite ver dónde contacta y en este caso cómo termina doblando la pierna el jugador de Alianza.
No debemos interpretar que estaba mal ubicado el árbitro, para nada. De hecho, estaba muy bien ubicado. Lo que sucede es que no tiene el punto de vista de hacia dónde se flexiona la articulación, el tobillo de Narciso. Es decir, nosotros desde este lado podemos ver que la patada genera una hiperflexión en el tobillo de Narciso porque estamos de este lado. Del lado de él, muy probablemente solo se vio como una
entrada temeraria, una que fue sobre el pie del adversario.
Por eso él decide una segunda amarilla cuando pudo haber sido definitivamente una tarjeta roja.
Y de ahí, para no ir en detalle de tantas situaciones que podríamos hablar de ese juego, al minuto 46 no sanciona un penal. Si recuerdan aquella acción de Mancilla donde se lanza cuando Salazar va a patear, de repente alguien dirá, pero el reglamento dice que cuando el brazo va de apoyo, ahí no es sancionable. Pero es que inicialmente el jugador se lanza para evitar el disparo del atacante. Luego hay un momento en el que el brazo lo tiene de apoyo y luego lo levanta y lo deja extendido. En ese momento el balón se detiene sobre el brazo. Entonces aquí tenés que ver qué es lo que hizo el jugador con esa acción.
Me parece.
Evitó que el balón fuera a la portería. No iba a ser gol porque ahí estaba Mario, pero evitó que el balón fuera a la portería. Y automáticamente ese elemento es el que genera que el árbitro sancione penal, porque el jugador al lanzamiento, él asume el riesgo, hay un punto de apoyo, pero luego levanta el brazo que queda extendido. Eso es lo que evita que el balón vaya a la portería y por eso debió haber sancionado penal Germán Martínez al minuto 46.
Profe,
en perdón, ese momento era 1-0.
Perdón, pero yo ahí discrepo. Porque sí, ok, una mano va al suelo. Listo. Si la pelota hubiera contactado cuando estoy todavía en el tacle deslizante, pues entonces supongamos que en ese momento no debió
haber. Es punto de apoyo el brazo.
Punto de apoyo. Pero entonces, ¿qué hago? Yo no puedo hacer desaparecer. Después de la barrida no puedo hacer desaparecer el brazo. Tengo que hacer un trayecto para recogerlo. Y la pelota pega en el trayecto que tiene el defensor para recoger. No es que después de eso hace otro movimiento. O sea, tiene
el brazo queda extendido, ya lo ha levantado, pero queda extendido.
El brazo ya lo ha levantado, pero queda extendido. Él, a mi juicio, lo que yo veo es que después de la barrida, él lo que hace es intentar ya recoger su brazo. Y en el trayecto que está recogiendo, ahí es lo que pasa la jugada en un híbrido, ¿no? En una línea muy delgada entre si es apoyo o está intentando quitar el brazo.
De hecho, me parece que Mancilla hace un leve movimiento para tratar de evitar el contacto. Y entiendo ese punto, pero aquí lo que tenés que ver es la siguiente, y vos como defensor lo sabés, que la pregunta es, ¿era necesario que el jugador hiciera ese lanzamiento? Bueno, sí, él quiere, sí, pero asume el riesgo, la consecuencia que puede pasar de eso, porque ¿qué es lo que busca el defensor? Evitar que el atacante patee la portería, detener la dirección del balón, que si lo hace en el punto de apoyo el brazo, la regla ya te salva, porque dice brazo, punto de apoyo, pero como luego el brazo queda extendido y evita que el balón vaya a la portería, entonces es una situación bien técnica, al límite, ahí como puedes observar, que obviamente es de dejar claro que no es una mano intencional. De hecho, el IFAB quitó por eso precisamente el tema de que las manos ya no se juzgan necesariamente por la intención, sino por la deliberación. Y la deliberación te hace ver el tema de que el jugador hace un movimiento controlado. O sea, el lanzamiento que él hace, sabe que tiene que va a evitar el balón. Yeah. Entiendo que Iván Mancilla lo hace por trata de hacerlo de manera correcta, pero las circunstancias de la jugada.
Media vez ya no es punto de apoyo.
Es una mano extendida que termina evitando que llegue a la portería.
Sea que la mano se esté recogiendo para evitar. O sea, ahí ya no es punto de apoyo.
Y sobre todo en este caso, porque evita que el balón vaya a la portería. Ese es el agravante en este caso.
Okay.
Y luego, de igual forma, ¿verdad? Al minuto 51 hay un desplazamiento de Ronald Rodríguez sobre el jugador número 30, Emerson, de Alianza, que también debió haber sido sancionado como penal. Aunque me diga que no el señor productor, pero sí, al igual, es discutible porque Ronald Rodríguez no llega al balón. El balón va arriba, Ronald Rodríguez ve al atacante y hace el desplazamiento sobre el atacante. Entonces, esas son de las situaciones. Y luego al 68, la de Dixon Rivas es con menor intensidad. Vamos a ver, ahí la tiene el señor productor. De repente todos vemos que hay un brazo extendido, pero el brazo extendido es un brazo sobre el otro brazo de Mitchell, y Mitchell se lanza no porque le den un golpe en el costado, sino porque lo patea. Y lo que hace Dixon Rivas es patear a Mitchell Mercado, con los tacos por delante sí, pero lo hace abajo de la articulación, de como describíamos lo de Darwin, o sea, termina siendo un pisotón. No es una entrada así artera a la articulación.
A mí estando en el estadio, porque la jugada la tenía enfrente, estaba justamente en ese sector de platea, no me pareció para la tarjeta roja.
Es que no es una acción temeraria, una no situación pareció, de amonestación.
Sinceramente no me pareció.
Al minuto 68, destacar eso. Y luego, si me permiten agregar rapidito sobre lo del partido, a mí me parece que Alianza, o en este caso Jorge Rodríguez, está trabajando mucho en las rotaciones. De hecho, a mí me extrañó no ver a Emerson Hernández, el 29, que está jugando el lateral derecho, que está jugando muy bien. Sabrá si es un tema de cansancio, de rotación y todo lo demás que hace esa variante, que yo creo que ahí perdió para este partido bastante Alianza. Y luego el tema de esas rotaciones, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que le quitó a Alianza dos cosas que hemos estado acostumbrados a ver: los automatismos, que ya saben de memoria los movimientos de cada uno, y la jerarquía de que ha tenido Alianza en los últimos 10 años, por así decirlo, que vienen jugando juntos la mayoría de jugadores. Y por el contrario, Águila con toda la dificultad que tuvo de jugar gran parte del partido con un jugador menos, luego con dos jugadores, yo, además de que lo he criticado por el tema de que algunos jugadores se ven fuera de forma en términos de la contextura física, pero a este momento el equipo sí tiene automatismo, tiene jerarquía. Creo que Corti ya halló la idea completa y sus jugadores la están entendiendo. De hecho, si parte del resultado de Águila tiene que ver con el compromiso que se ve de los jugadores frente a este partido que jugaron con Alianza.
Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar continuamos analizando lo que pasó en la jornada número 13. Tenemos más partidos pendientes, como por ejemplo el 11 Deportivo que a domicilio se impuso al cuadro de Municipal Ney.
Los ex del fútbol. Regresamos.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón Matizador y Luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Continuamos con más de Los Ex del Fútbol y nos trasladamos al Oriente, donde el cuadro de Municipal Limeño en el Ramón Flores Berríos recibió el cuadro de 11 Deportivo. Con victoria para los fronterizos, los que los ubican momentáneamente en la sexta posición con 22 puntos. El cuadro de Limeño se releva hasta la cuarta posición con 25 por diferencia de goles, queda abajo de Alianza, que se queda con el tercer lugar. Delgadillo anotó nuevamente a los 20 minutos para el cuadro de Municipal Limeño, reafirmando porque momentáneamente es el campeón goleador del torneo, y también anotaron Jorge Cruz al 60 y Miguel Valencia al 85 para darle la victoria al cuadro de 11 Deportivo. Kevin, ¿qué le parece la victoria de 11?
Interesante, porque es un equipo que da destellos de querer hacer las cosas bien. El torneo pasado recordamos que inició bien, incluso estuvo en primer lugar y de repente pegó un bajón después de una jalada de orejas que hubo hasta en los medios por parte de Dobson Prado, y el equipo se vino abajo. Hoy se le nota más sólido, se le ve más cómodo al equipo también, y hay que decirlo, ¿no? Le ganó al primer lugar Municipal Limeño, que venía haciendo las cosas muy bien. De hecho, le toca revertir el resultado, y en un campo donde nadie había podido lograr hasta el momento derrotar a Municipal Limeño. Así que es una buena señal, me parece que el equipo va a estar dentro de los 8, no tengo ninguna duda. Si sigue manteniendo esa categoría que está mostrando hasta hoy. Y Municipal Limeño, creo que también esto le sirve como para una cachetada de levantémonos, ¿no? De que no tienen que confiarse, de que si bien está en primer lugar, pero ya te das cuenta, calladito, ahí lo hemos hablado, Firpo ya está en primer lugar, le quitó el primer lugar a Limeño, Alianza, que son los que venían peleando, y eso también le significa a ellos el estar atentos, ¿no? A estar pendientes de que el torneo todavía le restan varias jornadas, y incluso los otros equipos ahí vienen presionando para que no baje la guardia.
Manuel.
Resultadazo para Once Deportivo, necesario en este punto para poder consolidarse dentro de los 8. Yo también lo pongo dentro de los 8 clasificados, y hay que poner una fichita sobre Once Deportivo. Para mí Once Deportivo es un equipo que muestra cosas interesantes, que ha sido un equipo que su talón de Aquiles probablemente ha sido la regularidad, pero que ha demostrado un volumen de juego importante con jugadores discretos. creo que siempre, no importa cuándo digamos esto, es un equipo que siempre logra armar logra ser siempre un rival muy digno, un competidor muy digno en los torneos, y que hoy creo que ha sido una muestra de que es capaz de muchas cosas. Ir y ganar en Santa Rosa de Lima con un equipo como Limeño, que ha representado tanto en este torneo, tanto como modelo a seguir, incluso de cómo hacer las cosas cuando querés sobresalir. Creo que Once Deportivo lo hace muy bien. Empezaba también ganando con un golazo Municipal Limeño, un gran centro de Kevin Oviedo para la cabeza de Delgadillo, y luego supo sufrirlo Once Deportivo para poder sacar ese 2-1 en condición de visitante en uno de los lugares más difíciles de la primera división. Ahora, Once Deportivo, yo me quedo más que todo con el resumen de que es un resultadazo, que el equipo está para grandes cosas, y que cuando Eric Dawson Prado, en la mención que hacía, por ejemplo, Kevin, acerca de el jalón de orejas que tuvo el campeonato pasado, pues creo que estos resultados son los que dan la pauta para pensar que el equipo está para cosas grandes. Recordemos ese contexto en el cual dice esas palabras Eric Dawson Prado. Él decía, pareciera ser que somos conformistas y que nos tal cual nos conformamos con ganar un partido, ganar un par de partidos, pero no, saca partidos interesantísimos. Este es un gran resultado que da la pauta para pensar que si este equipo se exige a sí mismo, es un equipo capaz de pelear por grandes cosas. Grandes cosas, hablemos de ser un candidato, estar en semifinales, por ejemplo, o por qué no llegar a una final.
¿Lo ve así? A pesar de que en los últimos 6 partidos solo tiene 4, bueno, tiene 3 empates, tiene un gane a Alianza, una derrota frente a Águila y ahora la victoria a domicilio que tiene.
Le ganó los primeros lugares.
Estoy con Eric Dawson Prado, con el hecho de pensar de que si este equipo logra esa constancia,
es candidato.
Sí, y solo si logra esa constancia, que creo que es más bien una cuestión de switch, de voluntad. No saberse inferior a los rivales porque me llamo Once Deportivo, sino que somos un equipo competitivo que siempre vende cara a cualquier resultado, y no solamente a base de patadas, no solamente a base de fase defensiva, sino a base de volumen, a base de volumen de juego y de una propuesta. Es un equipo que propone, y que si tiene ese switch psicológico hacia una constancia, creo que es un equipo que puede representar cosas grandes.
Profe. Coincido con ese panorama de Once Deportivo que plantea Manuel, porque creo yo que Dawson Prado ahora sí creo que ya tiene el control del grupo de jugadores que le está respondiendo. Ya tiene su once. De hecho, creo que también hasta cierto punto es una muy buena victoria frente a Municipal Limeño, pero le va a saber mal el hecho de no contar con Anzora, que creo yo que es el eje de la media cancha y del equilibrio que tiene este Once Deportivo, que con el Torito Rivera y el Toro González marcan un equipo que, bueno, ya derrotó a Alianza, creo que enfrentó a Águila y el marcador termina siendo un 3-1 que no refleja necesariamente esa diferencia entre Águila y Once Deportivo, sino que Águila creo que supo plantear muy bien el partido, lo supo llevar en ese partido que de hecho no le sancionaron 2 penales por sucesiones a Once Deportivo en la jornada entre semana, que hubiese acortado la diferencia de ese resultado, porque el primero era cuando estaban 1-0, luego cuando estaba 3-1 el partido al minuto 90. Ahora llega y le gana un equipo de Municipal Limeño, que sí, que Municipal Limeño en términos de nombres de jugadores tiene muy buen plantel si lo comparamos con Once Deportivo, pero Once Deportivo tiene, creo yo, de la mano de Dawson Prado, un mejor funcionamiento y mejor equipo en términos de grupo.
Bueno, también otro de los resultados, vamos a mencionarlos nada más para analizar el día de mañana, cómo se encuentra la situación en temas del descenso en ese duelo que todos estaban esperando. El cuadro de Platense se impuso 2-0 frente a Santa Tecla. Fue un resultado también interesante.
Yo no entiendo la decisión de Santa Tecla todavía. Me gustaría también tener la versión del técnico y de la gente que está manejando el equipo, porque equipo, sabemos, ahorita por lo menos en teoría, digamos, tendría 17 puntos, porque todavía no le han otorgado por el tema este de Jocor. así, solo uno abajo de Aragón. Que esto lo acerca a 9 y 12 del tema de descenso. Pero la decisión de cambiar de técnico cuando se veía que el equipo había empezado a ganar y que también con esta decisión del cambio técnico ahora, el primer partido, lastimosamente para Medrano, que no estuvo ahí, pero ya trabajó con ellos en la semana, pierden.
Llamativo. ¿No? Yo solo voy a decir esto. Santa Tecla acaba de hacer un Fuerte San Francisco en relación a lo que hizo Fuerte San Francisco el torneo pasado. Y miren los resultados de Fuerte San Francisco
hasta este momento. Tipo la cruz soleada, como dicen en el sí,
así, es que, así, sí, en eso sí, lo resumo. Sí, con la diferencia que aquel estaba peleando por la clasificación y Santa Tecla nada más ni nada menos que la categoría.
La categoría. Y por cierto, en este partido anota un ex reservista del Club Deportivo Águila, ya que estábamos hablando del tema de Steven, Daniel Arévalo, y también en Peralta anotaban para el cuadro de Platense. Y otro de los encuentros también, el cuadro de Dragón empató 1-1 frente a Jocoro. Hubo 4 expulsados en ese partido. Mañana vamos a tener la misma oportunidad de analizar. Y el cuadro de Fuerte San Francisco, 1-0 frente a Isidro Metapán cayó con tanto de Gregory. Hay que analizar también las acciones que tuvieron la zona defensiva de Fuerte caminando y el campo que habían dado en el medio para darle la oportunidad que Gregory llegara solo. Es un punto de análisis también. Y en el fútbol internacional también es importante hablar de la victoria que tuvo el Barcelona. Manuel dice, por poco.
Por Anantillo.
Justita.
1-0 frente a Las Palmas. El Barcelona y el Madrid 2-0 frente al Bilbao. Eso en el fútbol internacional son los resultados que nos dejaron este pasado fin de semana. Gracias por acompañarnos. En cuanto a la...
Para que duela, mira.
No, es que yo no quiero decir nombres, pero ustedes solitos si tienen la oportunidad de analizar, llega solito Gregor. Solito.
No quiero decir nombres, pero
ojo, no hay que opinar de esas acciones.
La inicial, decime.
No. La clasificación, la tabla queda de la siguiente manera: Firpo es líder con 28 puntos, le sigue Platense con 27, Alianza es tercero con 25, cuartos Municipal Limeño.
¿Quién es líder?
Por diferencia de goles, es que usted no pone atención.
Perdón, no escuché.
Firpo es líder con 28 puntos, Águilas quinto con 23, le
profe,
sigue 11 Deportivo líder, con
Luis Ángel Firpo. Y con un muy buen promedio de goles, 3 goles por partido.
Paz es séptimo con 22 y el cuadro de Isidro Metapán es octavo con 18. Noveno es Dragón con 15, décimo Santa Tecla con 14, 7 tiene el Fuerte San Francisco y el último es el cuadro Fogonero. Y en la acumulada también las situaciones quedan de la siguiente manera: ya podemos decir salvados ya. Con 67 Águilas, Firpo tiene 65. Ojo con la clasificación internacional que Firpo está logrando si lleva ese paso firme. 65 tiene Firpo en la acumulada, Paz tiene 64, 57 Alianza. Y lo que nos interesa es la zona del descenso. Ya la pelea se está disputando entre Jocoro y el cuadro de Santa Tecla, 37 y 25 respectivamente, que están en esa disputa para lo que falta también de esta segunda vuelta. Gracias por acompañarnos, nos esperamos mañana a las 12.
¿Quiere aceptar a Firpo en su corazón?
¿No? No.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.